José Hurtado Producciones presenta La Voz de Caracas, el programa de los concejales y las comunidades del municipio bolivariano Libertador. La Voz de Caracas, moderado por el concejal Jimmy Gudiño y el locutor y periodista José Hurtado.
Quisiera también así borrar la mía. Al conocerla nunca creí lo que decía. Pobre de mí, porque al quererla me malquería. Soy malquerido por la mujer que yo más quiero, y esa mujer vive conmigo queriendo a otro. He mantenido cuerpo y alma en un infierno. Soy mal querido, pero dejarla por Dios no puedo. Qué agonía, pobre de mí, ser mal querido. Aún así, de noche y día, vive conmigo. Y esa mujer vive conmigo queriendo a otro. He mantenido cuerpo y alma en un infierno. Soy mal querido, pero dejarla por Dios no puedo. Vive conmigo.
Buenos días, tengan todas y todos gentiles oyentes, amigas y amigos de La Voz de Caracas y Alba Ciudad 96.3 FM. Hoy 2 de julio de 2025, nos estamos estrenando ya con este nuevo mes de, ya de julio, imagínense, ya saltamos al mes 7 del año. Llegamos a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, al ministro Ernesto Villegas, en la Dirección General de Gestión Comunicacional, Gloria Mesa, en la Coordinación General de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello, en la Coordinación de Producción de la Radio Paola Pertus. Y bueno, que les habla su servidor, el locutor y periodista amigo de siempre, José Hurtado, certificado 6027, productor nacional independiente, 1704 del Colegio Nacional de Periodistas, 807. Bueno, acompañado como cada miércoles por el diputado, buen amigo Jimmy Gudiño, diputado electo, como dice él. Jordán, y en la producción del programa Marcos Esteves. Así pues que estamos muy complacidos de estar con ustedes, les repito. Y ustedes oyeron pues que nos iniciamos con un tema de Felipe Pirela, el bolerista de América, que hoy está cumpliendo hoy 53 años de su muerte, aparatosa muerte, trágica muerte en San Juan de Puerto Rico. Bueno, y queremos recordarles a ustedes que también tendremos por ahí posiblemente unos candidatos amigos que nos van a visitar ahora y vamos a conversar con ellos también, pero mientras vamos con las efemérides del día. Hoy se celebra el Día Mundial de los OVNIs, objeto no identificado, los OVNIs. El día de 2 de julio también se celebra, el Día de los OVNIs, conocido como World UFO Day, promovido por miles de fervientes creyentes, seguidores e investigadores particulares de este fenómeno y su férrea creencia de que no estamos solos en el universo y que existen seres más avanzados en el espacio exterior. Tal día como hoy en 1897 en Londres, Reino Unido, el italiano Guglielmo Marconi patenta la radio, que ya Nikola Tesla había presentado y patentado en esa misma ciudad. En 1813 se desarrolla la batalla de Niquitao con victoria patriota. 1953 nace en Puerto Píritu, estado Anzoátegui, el grande liga Antonio Arba, Tony Arba, como lo llamaban en el Big Show del béisbol. En 1961, el presidente Rómulo Betancourt funda la ciudad Guayana, en el estado Bolívar, actualmente séptima población de Venezuela. En 1972 muere en San Juan de Puerto Rico, les repito, el cantante venezolano, el bolerista de América, Felipe Pirela, quien había nacido en 1941. Bueno, Felipe Pirela, el inmortal del bolero, ¿sí? Porque imagínense ustedes, pues, que muchos de los compañeros que aquí me acompañan ni siquiera habían nacido cuando eso, pero lo tienen en su memoria también, ¿eh? Sí, ya, solo Wilfredo sí estaba en esa onda, ¿no? Cuando eso, sí. Sí, bueno. Y también se funda en 1973 el conocido diario 2001. En 1981 los restos mortales de Andrés Eloy Blanco son ingresados al Panteón Nacional. En 1994 nace en Caracas el periodista Davinson Rojas, ganador del Due Freedom of Speech Award de 2020. Y en 2016 la selección venezolana de baloncesto gana por tercera vez el Campeonato Suramericano de Baloncesto. Sí, señor. Día Internacional del Periodista Deportivo. Vamos a disfrutar otro tema y regresan ustedes con nuestro buen amigo Jimmy Gudiño.
Fuego tu canto y mi agua en tu cadera. corazón. La herida no ha cerrado todavía. No hay forma en que pueda olvidarte yo. Yo siento que has llevado ya mi vida.
Siempre intento olvidarte y te vuelvo a encontrar. Siempre en cada rincón y debajo del mar. Si me voy del planeta, tú eres estrella fugaz. Si en las noches yo duermo, en mi sueño tú estás. Sí, eres sirena, oigo tu canto y me ahogo en tu cadera. Porque tú vuelvas yo daría lo que fuera. Porque me quites con tu piel esta condena que me mata y me envenena. Mira morena, baila conmigo y me sacas esta pena. Porque no hay cosa para mí que sea tan buena como tus labios en mis labios. Vuelve a casa, te lo ruego, veneno, venena.
Eres el mar. Eres el mar. Eres el mar.
Que me llena de vida la noche.
Eres el mar.
Pa pa pum pa 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 pa.
Si me voy del planeta, eres estrella fugaz.
Eres sirena, oigo tu canto y me ahogo en tu cadera. Porque tú vuelvas yo daría lo que fuera. Porque me quites con tu piel esta condena que me mata y me envenena. Mira morena, baila conmigo y me sacas esta pena. Porque no hay cosa para mí que sea tan buena como tus labios en mis labios. Vuelve a casa, te lo ruego, venena, venena. Eres sirena, oigo tu canto y me ahogo en tu cadera. Porque tú vuelvas yo daría lo que fuera. Porque me quites con tu piel esta condena que me mata y me envenena. Mira morena, baila conmigo y me sacas esta pena. Porque no hay cosa para mí que sea tan buena como tus labios en mis labios. Vuelve a casa, te lo ruego, venena, venena.
Sí, buenos días y seguimos por aquí por Alba Ciudad 96.3 FM en su programa La Voz de Caracas, que todos los miércoles estamos de 10 a 11 de la mañana y escuchamos tremendo programa, Hurtado, tremenda música, tremenda canción de Sin Banderas,
Sin Bandera.
Sirena de Sin Bandera.
Señor.
Y bueno, un honor porque he estado llamando. Porque la agenda se me ha complicado, pero bueno, La Voz de Caracas tiene algunos referentes. Entre los referentes está Marcos Esteve, Wilfredo Jordán, nuestro compañero Hurtadito, José Hurtado, que siempre está, y este humilde servidor.
Claro.
Entonces, en ese sentido, estamos todos los días miércoles de 10 a 11 de la mañana y estamos pues nosotros esperando a nuestros invitados, que son candidatos y candidatas a concejal, y esperamos tener en las próximas semanas, antes de que se den las elecciones, a nuestra almiranta en jefe Carmen Meléndez, que estamos conversando pues para que pueda visitar, así como lo hizo nuestro hermano diputado Nicolás Maduro Guerra en su momento,
sí,
que nos visitó a este programa La Voz de Caracas por Alba Ciudad. Adelante, Hurtado.
Sí. Bueno, vámonos con las esquinas de Caracas.
Las esquinas de Caracas.
Sí, hoy vamos a referirnos a un nombre emblemático, la esquina de Canónigos. Esquina de Canónigos, muy céntrica. Debe su nombre y origen a un pequeño cementerio, imagínense ustedes, fundado a principios del siglo XIX por los hermanos de la cofradía de San Pedro, quien eran canónigos de la catedral. Este cementerio fue el último que sobrevivió de una larga lista de camposantos que existieron en la ciudad capital y estuvo en funcionamiento hasta 1858. Los canónigos, miembros del cabildo catedral, tenían la responsabilidad de velar por los sagrados cánones y otras disposiciones eclesiásticas, y se organizaban en diferentes rangos como doctorales, electorales, magistrales, confesores y reglares, siguiendo la regla de San Agustín. El cementerio de los canónigos ocupaba un terreno de gran valor simbólico, pues la tradición sostiene que en ese lugar, en 1637, se plantaron las primeras rosas traídas a Caracas. Entre los personajes notables enterrados allí se encuentra doña María del Socorro Berroterán, esposa del último marqués del Toro, sepultada en 1842. Este camposanto fue demolido en 1951, marcando el fin de una era en la historia funeraria de la ciudad. La cofradía de San Pedro, conformada principalmente por los canónigos, era una de las cerca de 40 hermandades religiosas que existían en Caracas. La misión de rendir culto a imágenes religiosas y construir templos. Esa era su misión principal. La primera capilla de San Pedro, erigida por esta cofradía, se encuentra en uno de los laterales del altar de la Catedral de Caracas, y su legado se mantiene vivo en la memoria urbana a través del nombre de La Esquina. La historia de La Esquina de Canónigos también está marcada por los desafíos sanitarios que enfrentó Caracas en el siglo XIX, como la epidemia de cólera que causó miles de muertes. El deterioro de los cementerios de la ciudad llevó a la necesidad de crear nuevos espacios funerarios más adecuados, lo que eventualmente contribuyó al cierre y demolición del cementerio de los canónigos. Así, La Esquina no solo refleja la presencia e influencia de la iglesia en la vida caraqueña, sino también la evolución urbana y social de la capital venezolana. Continúan ustedes con Jimmy Gudiño.
Bueno, sí, Hurtado. Nuestro programa tiene varios tópicos, sobre todo el tema que tocamos, temas de interés nacional e internacional, en el tema político, social, cultural, y también en el tema histórico, en el tema de la mitología, sí, en el tema de la historia de Caracas, cuando se habla de las esquinas de Caracas y todo el acento cultural que han venido pasando todos los días miércoles. Y nosotros en este momento, Hurtado, nos encontramos, este programa nació con el Consejo Municipal de Caracas,
sí,
y por eso es La Voz de Caracas. Hablamos temas del municipio bolivariano Libertador de Caracas, y nosotros tenemos que reconocer, Hurtado, que a Caracas ha llegado una alcaldesa que ha demostrado que ella habla con hechos, que la ciudad capital ha mejorado. Cuando nosotros vamos a las plazas, a los espacios públicos, nosotros vemos todos los logros que se evidencia a simple vista. Por ejemplo, Hurtado, en este momento ella tiene aproximadamente unas 6 semanas que arrancó con un plan que se llama Operación Caracas Sonríe. Hoy están en La Vega, llegan todas las instituciones.
Sí.
Y mañana van a estar en la parroquia Antímano, específicamente en Mamera. Y se van a tocar 3 circuitos comunales, que es el de Mamera Socialista, el de Unidad y Fuerza Bolivariana y Un Paso al Frente. Eso implica que viene tocando a muchas parroquias. Después va a estar en El Paraíso,
sí,
después va a estar en Macarao, en Caricuao, estuvo en el 23 de enero... estuvo en el Junquito, en la parroquia La Candelaria. Eso quiere decir que ha demostrado que sigue trabajando. Yo recuerdo que en el 2021, que ella asumió el reto siendo gobernadora del estado Lara,
sí,
la llamaron a Caracas, el presidente le hizo un llamado para que asumiera el Ministerio de Justicia y Paz. El Ministerio del Poder Popular para la Justicia y Paz. Resulta que ningún ministro logró lo que ella logró en tan poco tiempo en ese tema. Unos territorios en silencio que estaban en manos de la delincuencia,
okay,
que estaban en manos de sectores del narcotráfico, del microtráfico, y que eran territorios donde el gobierno nacional no podía entrar, que llamaban territorios de paz, que de paz no tenían nada.
Sí, sí.
Entonces, en ese sentido, con Higaldía, con esfuerzo, fue ella misma armó el plan y como ministra logró devolverle la cota 905 a los ciudadanos y ciudadanas, que tenían un gobierno delincuencial en ese territorio y limpió ese territorio. De así ha venido limpiando algunos territorios. Se creó el plan Caracas Patriota y Segura antes de ser alcaldesa. Y resulta que se fueron rescatando los espacios públicos. Hay cosas por hacer, porque todavía, y ella lo reconoce, tenemos que en la economía popular, tenemos que rescatar el bulevar de Catia, tenemos que rescatar el bulevar de Sabana Grande, pero ella no ha querido desamparar a esos trabajadores y trabajadoras que con la guerra económica, con la pandemia, la situación económica para sacar a unos trabajadores se requieren de espacios públicos. Es una cosa que ella ha manifestado, que este periodo no alcanzó para eso, pero cuando vamos a la Plaza Bolívar, andamos por las autopistas con el plan Caracas Patriota Bella y Segura y con la mano de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moro, se han venido rescatando los espacios públicos. Cuando nosotros vamos al antiguo Calvario, hoy el parque Ezequiel Zamora, nosotros vemos esos espacios profundamente recuperados. Eso quiere decir que ella con su plan Caracas sonríe, Caracas vuelve a sonreír, con su plan Caracas Patriota Bella y Segura, con el plan del nuevo rostro de la conciencia, hemos visto rescate de espacios públicos importantes. La casa Museo La Guzmán en Mamera, el CDI de Mamera que le puso un tomógrafo directamente para Palaz y los antimanenses, la casa de Eleazar López Contreras ahí en El Paraíso, y al lado de la casa de Eleazar López Contreras arregló y puso bien bonito tipo clínica el CDI,
sí,
el CAC allí, y también un centro cultural y deportivo que le hizo a los ciudadanos de la Quebradita. Y cuando vemos Caracas, las plazas, los espacios públicos, vemos que los motorizados están empezando a encaminarse, a encauzarse, sí, en el cumplimiento de las normas. Siguen fallando ante los semáforos, pero por lo menos es obligatorio que ahora usen el casco. Falta mucho por hacer, porque hay algunos irresponsables que tú los has denunciado aquí, que se montan en las aceras, se comen la flecha. Pero en el fondo se ven que hay logros pues de nuestra almiranta Carmen Meléndez, y por tal motivo nosotros, Hurtado, estamos contentos en la ciudad capital y auguramos que va a tener un triunfo contundente en esta ciudad por todos los logros que ha hecho nuestra almiranta en jefe Carmen Meléndez. Bueno, la mejor alcaldesa que ha pasado por el municipio bolivariano Libertador de Caracas.
Okay, Jimmy, seguiremos conversando, pero vamos a cumplir compromiso de la emisora y regresamos con La Voz de Caracas.
Volvemos en unos instantes con más de La Voz de Caracas. Las 10 y 25 minutos. Visita nuestra página web albaciudad.org. En la población de Taratara, municipio Colina del estado Falcón, existen creencias que han sido transmitidas oralmente de generación en generación. Dada la significación que tienen para la comunidad, algunas de ellas han sido consideradas como patrimonio cultural. Entre ellas están las costumbres para la siembra de la lechosa.
Aunque no soy un experto en esto de componer, yo cumplo con mi deber porque siempre estoy dispuesto.
En la población de Taratara existe una serie de ritos y costumbres relacionadas con la siembra de la lechosa. Uno de estos ritos tiene que ver con el momento en el que debe sembrarse la fruta, ya que se dice que el momento idóneo para la siembra de lechosa es cuando la luna está en cuarto menguante, pues así se evita que la planta crezca muy alta.
En cuanto al tratamiento previo de las semillas, se dice que estas deben sembrarse sentado en una banqueta, pues si se siembran de pie, la planta, siguiendo la postura de la persona que la sembró, crecerá muy alta y sus lechosas serán inalcanzables. Se cree también que el tipo de semillas que debe sembrarse son las del medio de la fruta, las cuales son denominadas semillas hembras, pues las semillas de los extremos, denominadas semillas machos, son infértiles. Conocimos los ritos y costumbres para la siembra de la lechosa, patrimonio cultural del estado Falcón, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Mantente informado con las noticias más resaltantes del país y otras latitudes. Con una hora de noticias en Cultura al Día. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM.
La mayoría de nosotros las usamos casi que a diario, sin pensar que cada bolsa de plástico que desechamos afecta la vida de todos en el mundo. Afecta el ambiente, la vida silvestre y la salud humana. Una vez desechadas, pueden tardar hasta 500 años en descomponerse. La crisis de la contaminación plástica no es algo del futuro. Está devastando rápidamente nuestros suelos, océanos y recursos naturales. Debemos buscar alternativas más ecológicas y hacer que el planeta sea más seguro para todos. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Filben 2025. Leer humaniza.
Las 10 y 28 minutos.
Sintoniza la frecuencia. Déjate llevar. El ritmo y la melodía te van a atrapar a la ciudad. La señal que da.
De nuevo con ustedes, La Voz de Caracas, por Alba Ciudad 96.3 FM.
Bueno, sí, amigos, de nuevo con ustedes, muy complacidos aquí en la Voz de Caracas por Alba Ciudad 96.3 FM. Y ya les dejo con nuestro amigo Jimmy Gudiño, quien va a referir y a hacer una semblanza de nuestro primer invitado en la mañana de hoy. Adelante, Jimmy.
Sí, gracias, José Hurtado. Bueno, el día de hoy vamos a tener al compañero Edwin Velázquez, el conocido cariñosamente como El Bachi, quien es candidato del Circuito 5 de Caracas para el Consejo Municipal y va a acompañar a nuestra almiranta en jefe Carmen Meléndez. Con él en llave va la compañera María Los Ángeles Pérez. Creo que lo tenemos en línea antes que llegue directamente, presencialmente acá a la caseta, a la cabina de la radio. ¿Sí? Bachi, ¿me escucha, hermano Edwin Velázquez?
Así es, hermano mío. Te escucho claro y fuerte.
Hermano mío, sé que vienes en camino, sí. Pero antes, para dar una pequeña introducción, ¿cómo va la campaña, hermano?
Mira, hermano, estamos en tiempo de pre-campaña, ¿no? En tiempo de pre-campaña, nosotros iniciamos la campaña por el 11 de julio. Ahorita lo que estamos es imaginando toda nuestra batalla, viendo con todo nuestro equipo de base, todo nuestro equipo de comunidades, de calles, comunales y comunas, a todos, digamos, toda la sala de gobierno, gobernar todos los equipos del Partido Socialista de Venezuela, el gran polo partido, cada partido de hermanos y cada movimiento social, pues estamos nosotros encontrándonos con todos ellos, nuestras comunidades, nuestras bases que están ahí firmes, desde su territorio. Estamos además hablando con cada uno, de sus realidades también, estudiando las realidades del territorio, que son realidades que ya conocemos bien, pero siempre es bueno escucharlo además de quien está todos los días al frente de su comunidad, de su territorio. Y bueno, Jimmy, te digo algo, nosotros desde hace rato tenemos la maquinaria bien asignada, acabamos de pasar por un proceso electoral hermoso, donde además ganamos por nocaut a la oposición venezolana, tomando prácticamente todos los curitas de la Asamblea Nacional, de las gobernaciones, de los consejos regionales, legislativos. Así que estamos en victoria y, por supuesto, ya tenemos todo listo, ¿no? Estamos todos preparados. Así que, bueno, contando con todos los sectores sociales, como debe ser, para que en el momento que comience formalmente la campaña, pero tengamos, la posibilidad de estar en todas partes al mismo tiempo, como lo ha hecho la Revolución Bolivariana.
Bachi, ¿qué se siente ser candidato de la patria al Consejo Municipal, teniendo al lado una candidata como nuestra almiranta en jefe Carmen Meléndez?
Mira, hermano, yo primeramente estoy feliz, ¿no? Porque uno siente privilegiado de alguna forma. Mira, yo que vi al comandante Chávez, crecí viendo al comandante, que me formé desde el comandante, todo lo que planteó el comandante, con cada los presidentes, con cada intervención, cada opción, que fueron horas y horas escuchándole, tomando notas, siendo muy joven, de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, incluso antes de la juventud, cuando estábamos en el Carmen Patrón, de Caracas, muy chamito. Pero uno veía a estos compañeros que acompañaron al comandante y además viéndolo como gigante. Y teniendo allí a la primera mujer que llega a tan alto nivel en la Fuerza Armada Nacional, la gran jefa, que fue primera ministra mujer de Interior Municipal, primera ministra mujer de la Defensa. Es algo que da mucho orgullo, ¿no? Y además una mujer de Chávez, que acompañó al partido de Chávez, que fue ministra de la Secretaría de la Presidencia de la República, que es una mujer que, bueno, tiene gran experiencia como gobernadora también en el Estado Lara. O sea, uno se siente más bien privilegiado de poder estar a su lado, de poder estar ahora acompañándola, de abrirle puerta, abrir campo, abrir brecha, abrir camino, para que tenga la gran visión que tiene hoy la ciudad de Caracas. Y que además da mucho orgullo que tú sepas que es una mujer de Chávez, además de ser una revolucionaria muy especial para nosotros, muy querida para el pueblo venezolano, pero que además tenga tremenda gestión en la ciudad de Caracas. Eso te da a ti como el plus de decir, oye, con una de las gigantes, y además aprendiendo de una gigante que no tiene descanso, hermano, lo puedo decir, tú también lo puedes decir, tú que lo has vivido, una mujer que no tiene descanso, una mujer que está dedicada día, noche, madrugada, pensando en la ciudad de Caracas, pensando en la política, pensando en cómo hacer grandes cosas para esta ciudad, y eso es algo que no me satisface. Pues estamos con una mujer que tiene una fuerza increíble, que tiene ideas, que no se le acaban, y que, bueno, nosotros tenemos que darle el paso a Carmen Teresa Melo.
Mira, Bachi, candidato de la patria, vamos ahorita a un pase musical, pero te esperamos aquí, porque hay bastante cosa que hablar. La comisión que tú presides de seguridad aprobó una ordenanza importantísima, que es la ordenanza de convivencia ciudadana. Los concejales en colectivo hemos aprobado hasta el día de ayer 87 ordenanzas. Y esas cosas me imagino que ustedes van a superarla en la próxima gestión. Eso lo aspiramos, pero bueno, vamos ahorita a un tema musical y te esperamos aquí. Adelante.
Doña Pulula una tarde fue a leerse una baraja donde un brujo muy famoso allá en el pueblo de Jaina. Al llegar Doña Pulula llorando al brujo le dijo: ayúdeme por piedad, ayúdeme, se lo pido. Se trata de mi marido que creo que se me está yendo, y yo quisiera ligero que usted me prepare algo. Anoche me vino tarde, lo besé y no me hizo caso. Dígame, señor Leloa, si me lo están conquistando. Se durmió como un lirón, y aunque usted nunca lo crea, en mi desesperación tuve que darle un jalón. Y aunque lo hice muy fuerte, siguió tranquilo durmiendo. Ay, mi Dios, si lo perdiera, me voy a morir de pena.
Para empezar la consulta, corte una baraja así. Por ti, por tu casa, por lo que espera. Fuera, Satanás. Yo digo lo que veo. Señora, él tiene otra que le está prendiendo vela para que lo olvide a usted y la quiera mucho a ella. Pero ya no se preocupe, voy a hacerle una receta para que le haga un trabajo y verá cómo se aquieta. Coja un cabo de tabaco que haya botado un borracho. Tenemos agua ya y media persia de ron, un rabo de gato prieto, y ligue ese bastimento con su nombre y apellido, entiérrelo en un rincón, y cuando él vaya a salir, muévalo con un palito y verá cómo regresa, manso como un corderito. Porque yo se lo tranquilizo aunque venga del más allá. Lo pongo para arriba, lo pongo para abajo, lo pongo de lado, lo dejo enredado. Cabeza para arriba, cabeza para abajo, lo pongo de lado, lo dejo amarrado. Y si está con la otra, lo saco de ahí, porque el hijo le va, se lo saca de allá. Y si está con la otra, lo saco de ahí.
Margarita, llamado Ñero Baruta, se presentó donde el brujo para hacerle una consulta. Perdone usted la molestia, que a preguntarle yo vengo. ¿Qué debo hacer, señor brujo, con el problema que tengo? Soy padre de 5 hijos y muchas obligaciones, pero señor, no me olvido que ahí vienen las elecciones. Dígame usted, señor brujo, ¿por quién yo debo votar? Pa' cumplir con mis deberes de ciudadano ejemplar. Uno dicen que es de oriente, otros dicen que es central, y yo me encuentro metido en un gran berenjenal. Dígame usted, por favor, el nombre y el apellido, si son gordos, si son flacos o si son bien parecidos.
Para empezar la consulta, corte una baraja así. Por ti, por tu casa, por lo que espera. Fuera, Satanás. Yo digo lo que veo. Ay, mijito, lo que pide no es fácil de contestar, pero mi bola de vidrio algo te puede explicar. Vamos a ver, aquí ve un nombre. El nombre es Luis, sí, señor. Luis se llama el candidato que va a ser el ganador. El apellido, mijito, mi bola no se ve bien, pero tiene 7 letras. 7 letras puedo ver. Si son gordos, son flaquitos, nada de eso veo yo. Lo que sí se ve clarito es que son feos los dos. Lo que sí se ve clarito es que son feos los dos.
cuentos y leyendas, cuentos y leyendas. Hoy les traemos una de las leyendas más inquietantes de la Caracas antigua, la historia del fantasma del Cerrito Diablo. En tiempos en que la ciudad se sumía en la penumbra al caer el sol, el centro y el Cerrito del Diablo, junto a lugares como el Calvario y el Puente de los Suspiros, era evitado por los caraqueños. Nadie quería arriesgarse a toparse con las almas en pena que, según la tradición, vagaban por esos parajes anunciando castigos divinos y sembrando el miedo entre los habitantes. El ambiente sombrío de la Caracas colonial, sin alumbrado público y rodeada de cerros y quebradas, era el escenario perfecto para que las historias de ultratumba se hicieran realidad. En el Cerrito del Diablo, muchos aseguraban haber visto figuras espectrales que saludaban antes de desvanecerse, o escuchado ruidos extraños como cadenas arrastradas, lamentos y rezos que helaban la sangre. Otros relataban lluvias de piedras sobre los techos y el inquietante sonido de alguien que está cavando en la oscuridad. La leyenda cuenta que en las noches más oscuras, el fantasma del Cerrito del Diablo podía aparecerse a los desprevenidos. Algunos decían que era el espíritu de algún personaje trágico de la historia caraqueña. Otros lo vinculaban con la figura del mismísimo Diablo, siempre listo para castigar a quienes se atrevían a desafiar lo desconocido. Los relatos de encuentros con este espectro se transmitían de generación en generación, alimentando el terror y el respeto por ese lugar maldito. Con el paso del tiempo y la llegada de la modernidad, estas historias fueron perdiendo fuerza, pero el Cerrito del Diablo sigue siendo parte del imaginario caraqueño. Así que, si alguna vez pasan cerca de ese antiguo cerro cuando la ciudad duerme, recuerden las advertencias de nuestros abuelos. No desafíen la noche, porque en Caracas los fantasmas nunca se han ido del todo.
Bueno, Tado, mitos y leyendas. Y también tenemos las esquinas de Caracas aquí. Bueno, ya en el estudio, sí. Acá en la cabina de Alba Ciudad 96.3 FM, tenemos la presencia de nuestro concejal Edwin Velázquez, que también es candidato. Anteriormente, en la gestión pasada, iba por la lista de Caracas. Hoy es el vocero o el candidato principal del circuito más grande y más chavista de Caracas, que son las parroquias Antímano, El Junquito, Macarao, Caricuao y La Vega. Y en llave va la compañera María Los Ángeles Pérez. El Bachi es coactor de 87 ordenanzas, porque todos los concejales somos coactores. Pero una de las principales ordenanzas que ha tenido esta gestión ha sido la ordenanza de convivencia ciudadana y justicia y paz comunal. Esa ordenanza ha venido a mejorar, Bachi. Yo por lo menos he visto que los motorizados todavía siguen irrumpiendo algunas normas, pero hay una cosa importante, que ahora utilizan el casco. Se creó la Oficina de Justicia y Paz Comunal y han venido regulando esa materia. Pero bueno, hermano, ¿qué nos puedes decir sobre ese tema?
Bienvenido, amigo Velázquez.
Bueno, muchas gracias. Gracias, Jimmy. Gracias a todo el equipo por la invitación a este programa. Y que, en efecto, Jimmy, ya tenemos 87 ordenanzas en la ciudad de Caracas. 87 ordenanzas que le han permitido a la alcaldesa tener tremenda gestión. Nosotros, cuando llegamos hace 4 años al Consejo Municipal, pues Caracas no era ni pizca de lo que es ahora, ¿no? Una ciudad que, además, en el imaginario de quienes hacemos la política caraqueña, era muy difícil de gobernar. Había todo un mito de que Caracas era ingobernable y que, bueno, creo que la almiranta demostró que es todo lo contrario, ¿no? Caracas, con mucha ciencia, con mucho tino político, con mucha astucia, con mucha planificación, se puede gobernar. Y hoy tenemos una Caracas distinta, una Caracas bonita, una Caracas que da gusto visitarla, da gusto caminarla, da gusto vivirla. Por eso este Consejo Municipal, de sus aportes, pues nosotros logramos modestamente tener uno de los más grandes aportes para la ciudad de Caracas, que es esta ordenanza que tú bien mencionas, la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana, el Civismo y la Justicia de Paz Comunal. Una ordenanza que tiene que ver con la cotidianidad de nuestro pueblo, tiene que ver con el buen uso de los espacios públicos y privados, tiene que ver con las relaciones humanas, las relaciones entre familias, entre vecinos, las relaciones con quien conoces y con quien no conoces en la ciudad. Tiene que ver también con el mantenimiento de las infraestructuras, de nuestro patrimonio, que es tan importante para nosotros. Tiene que ver con el comportamiento humano. Por eso, bueno, la ordenanza va más allá. Está muy bien que lo menciones. Creo que sí, hemos logrado cambiar o incidir en la cultura ciudadana, por lo menos en los motorizados, que hoy todos los motorizados están usando casco. Pero también la ordenanza va más allá del casco del motorizado, sí. Va más allá del cinturón de seguridad, la ordenanza va más allá de la vialidad, la ordenanza tiene que ver específicamente
en el desplazamiento,
exactamente, vías, y tiene que ver específicamente también con el tema de que, bueno, la gente pueda tener espacios libres para la recreación, para la diversión, para el esparcimiento, para el trabajo. Los bulevares, por ejemplo, en Caracas, en el momento, nosotros lo soñamos y está la ordenanza que tiene que permitir, y que yo estoy seguro va a permitir, que tengamos bulevares libres para la gente, para el tránsito, para los niños, las niñas, los jóvenes. Esta es la ordenanza que va a permitir que recuperemos algunas plazas, que recuperemos aceras en nuestra ciudad, que son tan necesarias. Nosotros le damos un saludo a la economía popular, a todos aquellos emprendedores y emprendedoras que, bueno, tienen la calle, pues, para poder hacer su trabajo, y además respetamos el trabajo digno, pero también hay que reconocer que tiene que llegar el momento, y es parte de nuestro compromiso, Jimmy, en esta etapa del Consejo Municipal, el compromiso a liberar calles, a liberar espacios y a que la gente pueda disfrutar de ellos. Creo que es el sueño de todo caraqueño y caraqueña, ver el Boulevard de Catia libre, bonito, hermoso, oye, que podamos disfrutarlo después de tanto tiempo. El Boulevard de Sabana Grande, que pueda ser transitable, que podamos, sí, tener espacios no solamente para el comercio, sino también para la gastronomía, para el turismo, que es tan necesario, espacios para la artesanía también, para la recreación, para la cultura. Yo recuerdo cuando era niño, Sabana Grande, uno, bueno, se hacía, ¿no?, esos círculos, la gente haciendo algún acto de calle, algún acto popular, alguna musiquita popular, algún arte circense. Eso es lo que necesitamos en nuestros, sí, bulevares, en nuestras plazas, pero además las aceras. Aquí en la ciudad, por ejemplo, Jimmy, la ordenanza te lo plantea, no lo dice directamente a qué espacios, pero cuando te dice que las aceras son para el transeúnte, para el peatón, oye, la acera para el ciudadano, pues, que pueda transitar libremente, recuperarla de ese comercio popular que está allí y que nosotros reconocemos también, y que esperamos darle espacios al comercio popular, que el bien los necesita, pero también hay que crear con eso una cultura del caraqueño y caraqueña que debe ir a esos espacios a adquirir sus productos, porque aquí se han hecho, pues aquí nosotros hemos tenido experiencias de mercados populares, tú trabajaste incluso en las ordenanzas que tienen que ver con los mercados populares, que tienen que ver con todo este tema de la economía popular y del emprendimiento.
Mira, Bachi, en el caso de mi comisión trabajamos 17 ordenanzas. Estamos a punto de aprobar, ojalá que nos dé chance, la de emprendimientos. Pero una de las que nos designó la almiranta, que no nos dio tiempo por la dinámica que tuvimos en Caracas, fue la de la economía popular, que estoy seguro que con la gestión de los nuevos concejales y concejalas esa ordenanza se aprobará. Y también la del uso de los espacios públicos de ferias y camioneros, uh-huh, que estarán pendientes. Y sabemos ya de tu gestión, solamente saber que tener la mejor ordenanza de convivencia, gracias, ciudadana, justicia y paz comunal es parte de tu gestión. Pero sí, en este momento vamos al proceso eleccionario. Y en ese proceso eleccionario hay unas propuestas. Te veo con un cuadernito aquí. Este cuadernito, sí, es el manual que están utilizando nuestros candidatos y candidatas de la patria. que acompañan a nuestra almirante.
Nuestra línea de acción política.
Las líneas de acción política. ¿Qué nos puede decir las líneas de acción política,
mira,
compañero Bachi?
Esto es lo que hemos construido con nuestro pueblo. Esto lo hemos construido con nuestras bases, lo hemos construido con comuneros y comuneras, con la gente de cada calle, cada comunidad, cada sector social que tiene la ciudad de Caracas. Y, por supuesto, hemos tomado de las líneas más gruesas, ¿no? En el marco del plan de las siete transformaciones que nos planteó el presidente de la República, que todos discutimos, al que todos analizamos y que todos aportamos, ¿no? De esto sale el mapa de sueños del pueblo caraqueño, el mapa de sueños de las comunidades y de los vecinos y vecinas, pues. Y entonces,
ajá. ¿Cómo te ha atendido la gente en el circuito 5?
Mira, extraordinario, Jimmy. Yo estoy súper contento. Incluso nos hemos encontrado con gente que, bueno, obviamente no nos conoce a nosotros y obviamente, bueno, uno le explica de dónde somos, de dónde venimos. Yo por lo menos que vengo de Caricuao, que tenemos una trayectoria y aportamos mucho en materia de juventud en esta ciudad y en este país, que aportamos mucho en materia de comunas, porque afortunadamente pude estar en el Ministerio de Comunas como viceministro, con el profesor Aristóbulo, que fue toda una escuela, con Blanca Escao, que fue otra escuela, y pudimos aportar muchísimo, incluso en la Asamblea Nacional, desde la Secretaría de una comisión extraordinaria como Desarrollo Social Integral. Y bueno, la gente, además, quien no te conoce, pues obviamente allí está todo nuestro pueblo, nuestras bases que nos conoce, pero el que no te conoce lo asume con agrado, asume que somos gente joven, que somos cuadros revolucionarios y que además somos equipo de Carmen Meléndez y el presidente.
¿Por qué Nicolás votar Maduro? Por Edwin Velázquez.
Porque le vamos a abrir paso al Poder Popular, hermano. Nosotros sabemos para qué vamos al Consejo Municipal y sabemos que esa estructura colonial, bueno, ahora va a dar un paso más, porque lo dimos, Jimmy, y tú eres parte de esa historia, un paso más a abrir más camino, más brecha, más espacio a nuestro Poder Popular y que en algún momento eso se extinga para que pase glorioso nuestro pueblo organizado.
Mira, nos queda un minuto de programa. Tienes un minuto para llamar, pues, al pueblo caraqueño. Al pueblo, porque también tiene alcance nacional a nuestra patria, hacer un llamado, pues, a votar y a que participen, porque vamos a derrotar la abstención.
Bueno, el llamado es a votar, el llamado es a apoyar a los únicos que tenemos plan. Tenemos plan para los próximos 20 años. Nosotros somos los únicos que le dan esperanza y que aseguran el futuro de nuestro pueblo. Y lo tenemos que hacer junto contigo. No lo podemos hacer solo, es junto contigo. Si no nos apoyaste en un momento, bueno, apoya los proyectos. Apoya a la juventud ahorita, que 27 también en estas elecciones, pues va a lanzar sus 7 proyectos por comunidad. Apoya la transformación comunitaria y empodérate. Y empodérate con Nicolás Maduro y con estos concejales de la patria y con Carmen Teresa Meléndez y en el resto del país con todos los alcaldes y concejales que están postulados en este momento por el Partido Socialista, el Gran Polo Patriótico. No tienes otra opción. No te la dio María Corina, no te la dio Guaidó, no te la dio nadie. Te la damos nosotros. La única opción tuya, así mismo, somos nosotros, la Revolución Bolivariana.
Bueno, y con esa emoción de nuestro candidato del Circuito 5, Edwin Velázquez, pues agradecemos a todos los radioescuchas y a todos los usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM, específicamente a los que nos contactan todos los días miércoles de 10 a 11 de la mañana, por acá por su programa La Voz de Caracas. Hurtado.
Sí, así hemos llegado al final de nuestro espacio por el día de hoy. Les damos las gracias por dejarnos entrar en sus hogares. Gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a su ministro Ernesto Villegas, en la Dirección General de Gestión Comunicacional Gloria Mesa, en la Coordinación General de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello, en la Coordinación de Producción de la Radio Paola Pertús, en la producción del programa Marcos Esteves y comandando en los controles técnicos nuestro amigo Alexander Rodríguez. También nos acompaña como siempre Wilfredo Jordán y Jimmy Gudiño. Y así que nos volveremos a escuchar el próximo miércoles por aquí mismo, por este dial, Alba Ciudad 96.3 FM. No nos dejen de sintonizar, ya recuerden también, por www.albaciudad.org. Que tengan todas y todos un término del miércoles feliz.
José Hurtado Producciones presentó La Voz de Caracas, el programa de los concejales y concejalas del municipio bolivariano Libertador. La Voz de Caracas, moderado por el concejal Jimmy Gudiño y el locutor y periodista José Hurtado.